Congreso. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes, iniciar la gira por Yucatán, aquí en Progreso, que antes era la puerta de entrada a todo Yucatán y a la península. Cuando vivir cerca del mar era vivir cerca del mundo. Por eso me da mucho gusto estar aquí en Progreso. Me siento muy contento de estar con ustedes. Vamos a seguir en estos días recorriendo todo el país, haciendo reuniones como esta, asambleas informativas, porque tenemos que organizarnos bien para evitar el fraude electoral. Si nos quedamos en la Ciudad de México solo dando conferencias de prensa, pues se va a saber de nosotros, pero no vamos a tener la estructura de organización necesaria para promover y defender el voto. Una vergüenza es que en nuestro país no hay una democracia plena. En otros países basta con que haya candidatos, con que se presenten los programas de cada candidato y llega el día de la elección y los ciudadanos deciden. Pero aquí, en nuestro país, desgraciadamente, además de los candidatos, además del programa, tenemos que tener un ejército de ciudadanos para cuidar los votos. Porque si no cuidamos las casillas, se roban la elección. En el terreno democrático estamos peor que los países de Centroamérica. Hay más democracia en Guatemala que en México. Ya no hablar de lo que sucede en países europeos. Estamos muy atrasados. Una de las cosas precisamente que vamos a dejar afianzada va a ser la democracia. En los 6 años se van a acabar los fraudes electorales, no se van a repartir migajas como se hace ahora, que se trafica con el hambre, con la pobreza del pueblo, que entregan dinero en efectivo, 500,000 pesos, despensas, frijol con gorgojo, láminas de zinc, láminas de cartón, tinacos en algunos lugares, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, cerdos, marranos. Eso es lo que son, sinvergüenzas, corruptos. Se va a terminar con eso. Esta va a ser la última elección bajo la sospecha del fraude. Vamos a garantizar que la elección sea limpia, sea libre, que el ciudadano se manifieste con libertad y vote por el partido, por el candidato que más le convenga, y se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Pero ahora necesitamos defender los votos. Estamos muy arriba en las encuestas, más de 20 puntos de ventaja a nivel nacional.
¡Sí se puede! ¡Sí se puede!
Y estamos ganando en la totalidad de los estados de la República. Si acaso en uno tenemos un empate técnico, pero en 31 entidades federativas estamos arriba. El fenómeno es que estamos ganando como nunca se había visto en los estados del norte del país. Baja California y Sonora y Sinaloa y Chihuahua y Durango, Zacatecas y Jalisco. Estamos ganando en los estados del norte y en el centro estamos ganando con mucha ventaja. En el sur y en el sureste, que sabe, nos faltaba Yucatán, y ahora estamos arriba en Yucatán. Dos veces en elecciones presidenciales se ganó en Quintana Roo, se ganó Campeche, desde luego Tabasco, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, todo el sureste, pero nos quedaba Yucatán, y ahora estoy muy contento porque estamos arriba también en Yucatán. Factores los que han llevado a este despertar ciudadano en el país, pero aquí en Yucatán nos ayuda mucho el que somos paisanos, somos del sureste. Yo tuve maestros de Yucatán en mi escuela primaria de Tepetitán, La Cuspana, Tabasco. Soy de esta región del país. Ya han pasado muchos años. Miren, desde Adolfo Ruiz Cortines no se tiene un presidente de la República del sureste. Don Adolfo Ruiz Cortines fue presidente de México de 1952 a 1958. Son, si hago bien las cuentas, 50 años. 60. Desde hace 60 años no hay un presidente del sureste. Pues ahora va a haber un presidente del sureste. Va a haber un presidente choco yucateco. El sureste es la región más abandonada del país. Hay más desarrollo en el centro, en el norte, y se abandonó el sureste, a pesar de que acá están las mayores riquezas de la nación. En el sureste está el petróleo, está el gas, buenas tierras para la producción agropecuaria, agua en abundancia, esta belleza. Miren lo que tiene el sureste. Tradición cultural extraordinaria, la cuna de la gran civilización maya en todo el sureste, y a pesar de todos los recursos, el sureste es de las regiones con más pobreza, con más abandono en el país. Es una región rica con pueblo pobre. Pues ya va a llegar la hora del sureste. estar con ustedes, decirles vamos bien y voy a cumplir todos los compromisos. No les voy a fallar, como lo mencionó aquí el guacho, que por cierto habló muy bien, es un buen dirigente, ya estaba a punto de decir guacho para presidente. Compromisos que vamos a cumplir. Primero, vamos a acabar con la corrupción. Se va a desterrar la corrupción del país, porque ese es el principal problema. Nada daña más a Yucatán, a México, que la deshonestidad de los gobernantes. Eso es lo que ha dado al traste con todo. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica. Vamos a cortar de tajo con la corrupción. No vamos a permitir la corrupción. Cero corrupción, cero impunidad. Se va a moralizar el país, se va a cambiar la imagen de México, que ahora está por los suelos, la imagen que tienen de nosotros en el extranjero, porque llegan nada más noticias de violencia y de corrupción. Vamos a limpiar nuestra casa para que se mejore la imagen de nuestro país en el mundo. Y también, y eso es lo más importante, la corrupción no solo hay que combatirla por razones de índole moral. Es que si acabamos con la corrupción, vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo. Es muchísimo lo que se roban los políticos corruptos, los traficantes de influencia. Yo calculo por lo bajo que se roban 500 mil millones de pesos al año. ¿Por qué menciono esta cantidad? Porque el presupuesto nacional es de 5 billones, 300 mil millones. Y estoy calculando que se roban el 10%. Por lo bajo, 500 mil millones cada año. En esto soy moderado. El Banco Mundial calcula que los políticos corruptos y los traficantes de influencia en México se roban el 20% del presupuesto nacional, es decir, 1 billón de pesos cada año. Aún con mis cálculos moderados, es muchísimo lo que se roban, 500 mil millones. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de pecho estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país y los traficantes de influencia. Por eso, si acabamos con esa corrupción, vamos a ahorrarnos esos 500 mil millones de pesos. Y con eso es que vamos a apoyar el desarrollo. Con eso se va a apoyar a la gente. No va a haber necesidad de aumentar los impuestos. En los 6 años que vamos a gobernar, no va a haber aumentos de impuestos en términos reales. No va a aumentar el IVA, no va a aumentar el impuesto sobre la renta. No se va a endeudar al país. No se va a pedir prestado. No vamos a gastar más de lo que tengamos de ingresos. No van a haber gasolinazos. Y nos va a alcanzar el presupuesto, porque también vamos a reunir otra cantidad importante de dinero, porque se van a acabar los privilegios. Vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Ya no van a ver los sueldos que hay ahora. Los
estamos con nuestro próximo presidente de la República.
De la burocracia dorada, llegan a ganar 600 mil pesos mensuales. Ministros de la corte, senadores, diputados, 500, 400 mil pesos mensuales. Los magistrados, los consejeros del INE, los consejeros de organismos autónomos, ganan muchísimo más que en otras partes del mundo. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, van a ganar más las enfermeras, van a ganar más los médicos, los policías, los soldados, los marinos, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Va a haber justicia laboral. Y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña sin compensaciones. Además de que soy juarista y que Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía, además de eso, hay un artículo en la Constitución empolvado que ni siquiera se sabe que existe, el 127. En ese artículo se establece de que ningún servidor público puede ganar más que el presidente de la República. Pero ese artículo se viola, porque muchos ganan más que lo que formalmente obtiene el presidente. Por eso, me voy a bajar el sueldo a menos de la mitad y de ahí para abajo. ¡Vamos! Vamos a terminar con todos los privilegios. Ahora hay una partida de 5 mil millones de pesos para atención médica privada para altos funcionarios. Se hacen hasta cirugía plástica, hasta se estiran a costillas del erario. Van a tener que ir al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Que ni es seguro ni es popular, porque no hay ni medicinas en los centros de salud, en los hospitales. Hay una partida en el presupuesto federal de 9 mil millones de pesos, que es una caja de ahorro especial para altos funcionarios públicos. Se los explico, porque esto no se sabe. Si un funcionario gana 200 mil pesos al mes, deja de ahorro el 10%, 20 mil pesos, y con el dinero del pueblo, el dinero del presupuesto, el gobierno le aporta otros 20 mil. Es decir, ya ahorró cada mes 40 mil. Cuando se va a otro cargo, cuando termina su función, se lleva ese dinero. Mantener esa caja cada año significa una erogación de 9 mil millones de pesos. Pues esa caja se va a cancelar. Ya no va a haber esa caja de ahorro especial. No voy a vivir en Los Pinos. Voy a vivir en la casa donde vivo con mi familia, que es la casa de ustedes. Los Pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas que se van a convertir en un espacio para las artes y la cultura del pueblo. Además, esa casa, esa residencia oficial de Los Pinos, está embrujada. Ni con varias limpias salen las malas vibras. Solo se puede purificar esa casa, Los Pinos, abriendo al pueblo la entrada a Los Pinos. El pueblo puede purificarlo todo. No me voy a subir al avión presidencial. No voy a ofender al pueblo de Belén. Es un avión de lujo que le dejó comprado Calderón a Peña 7.500 millones de pesos. Nada más, imagínate. Es un avión para 280 pasajeros. En un autobús grande entran cuando mucho 50 pasajeros. Este es un avión para 280 pasajeros que no van a ir apretados como se va en el autobús, porque tiene restaurante, tiene alcobas, es un palacio para los cielos. Nada más para guardar el avión. Cuando lo trajeron, hicieron una galera. ¿Saben cuánto cobraron por el llamado hangar para el avión? 1,000 millones de pesos. No costó eso en realidad. Caro, caro. 500 millones, ¿ok? Ingenieros, maestros de obras, todos hemos construido alguna vez en la historia. ¿Saben? Por muy grande que sea el galerón, porque el avión es de 25 metros de ancho por 70 de largo, cuando mucho, 500 millones, no 1,000. Ahí se clavaron 500 millones, porque no hubo licitación como lo establece la ley. No se concursó, fue asignación directa a una de las empresas favoritas de Peña Nieto. ¿Cuándo? ¿Cuándo en Yucatán el gobierno federal ha invertido 1,000 millones de pesos?
¡Nunca!
¡Nunca! Y es lo que costó nada más el hangar para guardar el avión. Todo eso se va a terminar. Esos lujos no tienen que ver con un gobierno austero republicano. Vamos a vender ese avión. Ya se lo mandé a ofrecer a Donald Trump. Porque Donald Trump es muy presumido, tira aceite, pero no tiene un avión así. Si no lo quiere comprar él, se lo mandé a ofrecer. Porque, como dicen los abogados, hay un derecho de tanto como son vecinos, es al primero que se lo estamos ofreciendo. Pero, luego, si no lo quiere él, no va a faltar quien lo quiera adquirir. Y no solo vamos a vender ese avión, vamos a vender toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. Tienen 54 jets. Compró el gobierno de Peña 6 jets, cada uno 1,000 millones de pesos. Tienen 118 helicópteros. No voy aquí porque es de mal gusto a hablar de un personaje que fue a jugar golf con Peña y se trasladó en un helicóptero. Para eso utilizan los helicópteros, como si fuese un caballo, como si fuese una bicicleta, una moto. 54 jets, 118 helicópteros. Imagínense, vamos a vender toda esa flotilla, vamos a dejar algunos helicópteros como ambulancias para el traslado de enfermos, nada más. Pero no se van a usar para trasladar a funcionarios públicos. Y aquí, en Progreso, aprovecho para insistir con el presidente Peña, de manera respetuosa, de que se cancele una compra que están haciendo de 8 helicópteros artillados al gobierno de Estados Unidos. 8 helicópteros artillados para la Marina de México, que cuestan 25,000 millones de pesos. Nosotros no queremos la guerra. México no debe de apostar al armamentismo. Nosotros lo que queremos es la paz. Y la paz se consigue con justicia. que ese dinero se utilice para apoyar el desarrollo, para crear empleos, para la educación, para la salud, para el bienestar del pueblo. Vamos a seguir insistiendo en este tema y no vamos a permitir que se sigan haciendo estos gastos onerosos, gastos superfluos que afectan el presupuesto público. Todo lo que ahorremos, vamos también a quitar las pensiones a los expresidentes. Miren, no es mucho, son como 500 millones. Pero, es un abuso. Es realmente una afrenta para el pueblo. Les dan a cada uno en total 5 millones de pesos mensuales de pensión. 5 millones de pesos mensuales de pensión Salinas, 5 millones de pesos mensuales de pensión Zedillo, 5 millones de pesos mensuales de pensión Calderón, 5 millones de pesos mensuales de pensión Fox, que van a terminar esas pensiones. Ni siquiera están en la ley. No me va a costar trabajo, porque es un acuerdo que firma el presidente que llega, porque sabe que cuando termine él se va a beneficiar con la pensión millonaria. Pues yo voy a llegar a la presidencia, ya no voy a firmar ese acuerdo y se van a terminar las pensiones millonarias a los expresidentes. Y no es venganza, es justicia. Vamos a ahorrar para que así tengamos recursos para el desarrollo del país. Vamos a apoyar a los productores. Con todo lo que tengamos, se va a apoyar la actividad productiva. Durante mucho tiempo no se ha apoyado a los productores, a los pescadores. Se abandonó toda la actividad productiva de México. Se han dedicado los políticos corruptos a comprar todo en el extranjero, porque ese es el negocio. Ahí están los sobornos, los moches, y resulta que compramos maíz, compramos frijol, compramos arroz, compramos carne de res, carne de cerdo, compramos leche, compramos madera, compramos gasolinas. No se produce en México. Entonces va a cambiar la política económica. Ya no vamos a estar comprando lo que consumimos. Vamos a producir en México todo lo que consumimos. ¡Y se puede!
¡Y se puede!
¿Saben dónde está el ejemplo de que se puede? Aquí, en Yucatán. En una actividad económica. Miren, Yucatán no era autosuficiente en carne de cerdo. Se tenía que traer el cerdo de Tabasco y de otras partes. Iban canoas desde acá y de Campeche. Llevaban mercancía y traían cerdo. Luego se traía el cerdo ya cuando se abre la carretera de Michoacán, pero no era autosuficiente Yucatán y se tenía que traer el cerdo. Se empezó un programa de desarrollo de la porcicultura en Yucatán hace relativamente poco, 30 años a la fecha, y ahora no solo es autosuficiente Yucatán, sino le vende cerdo a todos los estados del sudeste. ¿Se puede o no se puede? Pues es lo mismo, pero a nivel nacional, ¿cómo vamos a estar comprando el maíz? ¿Saben que el maíz es originario de México? Anoche lo dije, que es una planta bendita porque se da en la costa, se da en los valles, se da en la sierra. Y México ahora es el país del mundo que más maíz compra al extranjero. 14 millones de toneladas al año. ¿Cómo no vamos a producir el maíz? ¿Cómo no vamos a producir los alimentos? Además, es un asunto de soberanía alimentaria. Lo mismo en el caso de las gasolinas. ¿Cómo es posible que tengamos petróleo y estemos comprando las gasolinas? Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja, porque desde hace 6 años no se construye una nueva refinería en el país. Estados Unidos tienen 150 refinerías, nosotros 6, y las han dejado que se conviertan en chatarra. Consumimos 800.000 barriles diarios de gasolinas, se producen 200.000 barriles diarios, estamos comprando 600.000 barriles diarios de gasolina. Es un negocio que tienen los de la mafia del poder. Por eso no le dan valor agregado en México a la materia prima. Pues ya no va a ser así. Vamos a rehabilitar, a reconfigurar las 6 refinerías que tenemos para que operen a toda su capacidad. Ahora están operando al 30% de su capacidad. Y vamos a construir 2 grandes refinerías en Campeche, en Tabasco, donde se extrae el petróleo, para que se produzcan en México las gasolinas y de esa manera podamos bajar los precios. No es posible que en Estados Unidos cueste el litro de gasolina 11, 12 pesos. Acá la más barata, 18 pesos. Aquí un poco menos, por una situación muy especial, pero en Campeche, en Tabasco, en Quintana Roo, es más cara la gasolina que en Mérida. De todas maneras, más de 17 pesos, la más barata. Estamos hablando de 5 pesos más por litro. El salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en nuestro país. Entonces vamos a producir en México y que haya trabajo en nuestro país. También, ya que estoy sobre ese tema, aprovecho para decirles que uno de los compromisos que tengo en Yucatán y en Quintana Roo es que toda esta costa, todo este litoral, no se va a entregar para la explotación petrolera. Porque ya estaban pensando entregar toda la costa de Yucatán, de Quintana Roo. Imagínense hasta qué grado ha llegado la ambición. ¿Cómo van a destruir este paraíso con la explotación petrolera? Si lo que ha crecido en la península ha sido el turismo sin apoyo del gobierno por esta belleza, ¿cómo van a venir a estropear, a afectar una actividad económica como el turismo? ¿Cómo se va a afectar el medio ambiente? Por eso, un compromiso es que las licitaciones de estos bloques o campos para la explotación petrolera se cancele. Yo tengo que ir, tengo ya mi agenda de algunos puntos claves que voy a tratar a Enrique Peña Nieto al día siguiente de la elección, a los 2 días, porque al día siguiente vamos a estar desvelados, vamos a estar celebrando. Pero a los 2 días voy a ir, y un tema es este, para que de el 1 de julio al 1 de diciembre que tomo posición, no vayan a acelerar la entrega de bienes del pueblo, de la nación, que ya se pare toda la política privatizadora. Ya eso se terminó. No vamos a seguir privatizando nada. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Eso ya se terminó. Ya tuvieron mucho tiempo, más de 30 años con esa política, y no ha dado resultado. Ni siquiera en términos cuantitativos ha habido crecimiento. Ahora vamos a apoyar actividades productivas, vamos a reactivar el campo, se va a apoyar la pesca, vamos todo a hacerlo cuidando el medio ambiente, desarrollo sustentable. porque estos recursos naturales los tenemos que cuidar, no son nada más de nosotros, de nuestra generación, les pertenecen a las generaciones futuras, a nuestros hijos, a nuestros nietos, y no podemos ser irresponsables y destruir lo que corresponde a los que vienen detrás de nosotros. Vamos a cuidar la ecología, vamos a cuidar el medio ambiente, vamos a impulsar actividades productivas y vamos a crear empleos. Se va a atender de manera especial a los jóvenes. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio. Aquí Guacho lo mencionó. Ya no van a haber jóvenes rechazados porque han utilizado eso como excusa de que no pasan el examen de admisión y los rechazan. Y para que puedan estudiar los jóvenes tienen que pagar colegiatura. ¿Y de dónde saca una familia de campesinos, de pescadores, de comerciantes, de maestros, de transportistas para pagar una colegiatura de 2.000, de 3.000 pesos, por muy barata que sea? No pueden estudiar los jóvenes. No va a ser así. Todos van a tener oportunidad de estudiar, 100% de inscripción a todos los jóvenes. Y si no nos alcanzan los espacios en las escuelas públicas, van a ir a las escuelas privadas, porque van a haber becas para todos los estudiantes de preparatoria, van a tener beca mensual. Y los estudiantes que cursen en el nivel superior, en las universidades, van a tener una beca mensual de 2.400 pesos mensuales. Una beca de 2.400 pesos para estudiantes de familias de escasos recursos económicos. No se va a quedar un joven sin oportunidad de estudiar. Y el que no esté estudiando y quiera trabajar, va a ser contratado. Se les va a dar trabajo a los jóvenes. Van a estar como aprendices en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales. Mientras se capacitan, se van formando, van a ser, repito, aprendices. Todos los jóvenes van a tener garantizado el derecho al estudio, al trabajo. Lo resumo en una frase: becarios, sí; sicarios, no. De esta manera, con producción, con trabajo, atendiendo a los jóvenes, con bienestar, a serenar al país. Yucatán tiene una situación, lo dije la vez pasada, muy especial, que tienen que cuidar, que tenemos que cuidar todos, que no se eche a perder la situación que ha prevalecido de seguridad en Yucatán, porque de todos los estados de la República, Yucatán es el que tiene menos problemas de inseguridad y de violencia. No quiere decir que no haya, pero aquí los índices de inseguridad y de violencia son bajos. Hay que cuidar eso, porque si eso se descuida, se vienen muchos males, se afecta la economía, se ahuyenta la inversión, se ahuyenta el turismo. Se tiene que cuidar que Yucatán se mantenga como un estado seguro. Aquí en Progreso han habido últimamente problemas de robos en domicilios. Eso hay que atenderlo, que no vaya a crecer la incidencia delictiva. Y lo mejor es que los jóvenes sean atendidos, que haya bienestar y que también no haya corrupción en las policías, que haya policías honestos. Vamos a que cuando se triunfe, no vamos a ver al policía como una persona aparte del gobierno o al soldado. El soldado es pueblo uniformado. Los vamos a capacitar, pero también vamos a formarlos como buenos ciudadanos, a que se moralicen. Se va a hablar mucho con ellos sobre la importancia que tiene su trabajo, el de garantizar la tranquilidad, la paz, y se les va a pagar bien a los policías, a los soldados, a los marinos, ya lo dije y lo repito, y se les va a dar seguridad social para que no se involucren con la delincuencia, que haya una frontera, que esté la autoridad de un lado y la delincuencia de otro. El problema es cuando ya no hay frontera, cuando la delincuencia y la autoridad son lo mismo. Entonces ya el ciudadano queda indefenso. Vamos a garantizar la paz, la tranquilidad. Vamos a resolver problemas sociales. Por eso también yo estoy respaldando lo que aquí dijo el Guacho. Tan luego triunfe nuestro movimiento, le digo a los maestros de Progreso de Yucatán, vamos a cancelar la mal llamada reforma educativa. Y que nadie se asuste, porque como bombardearon mucho con mentiras, haciendo creer de que la reforma educativa era buena, que los maestros eran unos flojos, que cobraban sin trabajar, echaron toda la culpa a los maestros. Nunca se había ofendido tanto a los maestros como en este gobierno. Y hay algunos que se creyeron eso, porque usan una técnica estos corruptos que usaba el propagandista de Hitler, Goebbels, que decía: una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Por eso, cuando digo que se va a cancelar la reforma educativa, algunos dudan o se asustan. Nada de eso. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, con pedagogos, con especialistas. Vamos a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza de verdad, y lo vamos a hacer sin afectar los derechos laborales del magisterio. Eso es lo que tenemos pensado. Vamos también a garantizar atención médica, medicamentos gratuitos, va a aumentar la pensión a los adultos mayores al doble de lo que reciben en la actualidad. Aquí, en Progreso, les entregan 1.160 pesos cada dos meses. En la Ciudad de México, por ley, desde hace 16 años, porque eso lo dejamos establecido nosotros, se le tiene que entregar al adulto mayor la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario mínimo es 100 pesos, 50 pesos diarios. Al mes, 1.500 pesos. No 1.160, como entregan aquí. Desde diciembre van a ser 1.500 pesos mensuales a los adultos mayores, después de los 65 años. Y va a ser para todos, porque aquí en Progreso, el que tiene una pensión, aunque sea raquítica, del ISSSTE, del seguro, no le dan nada. Se le va a entregar también al pensionado del ISSSTE, del seguro, ese apoyo. Desde diciembre de este año van a ver incrementadas sus pensiones. Y todos los discapacitados pobres van a tener también una pensión mensual igual que la de los adultos mayores. Todo esto era lo que quería yo informarles. Ese es el plan que tenemos. Yo voy a regresar a Progreso como presidente electo. Hago ese compromiso con ustedes. Y voy a regresar con el diario. Que les quiero pedir de manera respetuosa que se vote por pared, nada de voto diferencial, si me van a dar el apoyo, que sea
completo.
¿Saben por qué? Porque no es un voto por un candidato, es un voto para transformar al país. Cuando tengan las boletas, piensen en eso. Casi sin ver quién es el candidato, es votar por la transformación. ¿Cómo va a ser esta elección? ¿Es cambio sí o cambio no? Entonces, si es cambio sí, vamos a la transformación. Yo quiero regresar para presentarles el programa de desarrollo. Antes de tomar posesión, el programa de desarrollo que se va a aplicar aquí en Progreso y en toda esta región de Yucatán. Pero voy a venir aquí con ustedes. Voy a decir, esto es lo que le corresponde del presupuesto federal. En actividades productivas, esto es para los pescadores, esto es para los agricultores, esto es para ganaderos, esto es para comerciantes, esto es para pequeños, medianos, empresarios, esto es para los estudiantes, esto es para la educación, esto es para la salud, esto es para el bienestar. Programa integral. Y voy a estar visitando Progreso periódicamente para evaluar, para darle seguimiento a ese programa y que se cumpla todo. No va a haber divorcio. No es que ya ganamos nosotros a gobernar y ustedes a sus tareas. No nos vamos a divorciar. Va a ser un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Me van a seguir respaldando, apoyando, porque hay intereses creados muy poderosos. Ustedes saben, ya no quiero hablar mucho del tema porque ayer fue un día especial sobre este asunto. Mejor amor y paz. Para nuestros candidatos a senadores, Rogelio Castro, Mariana Cruz Gómez, para Pablo Duarte, candidato a diputado federal. Mire, necesitamos tener la presidencia, la gobernatura y también la mayoría en el Congreso, porque si no, ahí se van a ir a trincherar los de la mafia del poder, a obstaculizar, a impedir que haya cambios. Por eso les pido que nos den apoyo completo. Nosotros vamos a saber estar a la altura de ustedes. Repito, no les vamos a fallar. Mire, quiero seguir el ejemplo de Benito Juárez. Quiero seguir el ejemplo de Francisco y Madero. Quiero seguir el ejemplo de Felipe Carrillo Puerto. Quiero seguir el ejemplo de General Lázaro Cárdenas del Río. No quiero pasar a la historia como un presidente mediocre. No quiero ser como Santana, no quiero ser como Porfirio Díaz, no quiero ser como el Chacal Victoriano Huerta, no quiero ser como Carlos Salinas, ni como Fox, ni como Calderón, ni como Peña Nieto. Les recomiendo mucho a Raúl Alvarado, candidato en Progreso, a Cristina Aguilar, diputada local. Miren, me acompaña el coordinador en toda esta región del sureste, Julio Scherer, está aquí con nosotros. Katia Miave, que es la comisionada de Morena. Hernán Hernández, del partido Encuentro Social. Francisco Rosas, del partido del Trabajo. Elionay Contreras, de Morena. Me acompaña la que va a ser la próxima secretaria del Medio Ambiente del Gobierno Federal, Josefa González Blanco, está aquí con nosotros. Es que vamos a descentralizar todo el Gobierno Federal. Ya no va a estar el gobierno solo en la Ciudad de México, las oficinas. Ahora van a estar en todos los estados. Y en Yucatán va a estar la Secretaría del Medio Ambiente. Y ella va a despachar aquí, en Yucatán. Miren, nos estamos uniendo todos. Olvídense de la militancia partidista. Vamos a unirnos todo el pueblo. O vamos a hacer una tregua. Nada más que pase esta elección, que vuelvan a sus partidos. Pero ahora vamos a luchar por el partido de la transformación, todos juntos. Sean del PRI, del PAN, del PRD, de todos los partidos. Vamos juntos a lograr el verdadero cambio. No está aquí el problema, el progreso. El problema no está abajo, el problema está arriba. Es una mafia de poder que aplasta a todo el pueblo, sin distinción de partido. Cuando aumentan el precio de la gasolina, ni modo que al que es del PRI o es del PAN o es de Morena le hagan descuento. Perjudican a todos parejo. Con la mal llamada reforma educativa afectan a los maestros de la CENTE, del CENTE, a todos los maestros. Si aumentan los impuestos, afectan a comerciantes, a empresarios de todos los partidos. ¿Para qué nos peleamos? Abajo, no ganamos nada. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación. Este movimiento ahora hay de todas las clases sociales, indígenas, campesinos, obreros, maestros, integrantes de clases medias, comerciantes, empresarios, de todos los partidos, de todas las religiones. Somos respetuosos de la libertad de creencia. Yo me hinco donde se hinca el pueblo. Yo respeto la religión del pueblo. Unidos todos, nunca vamos a afectar las tradiciones, las culturas, las religiones. Nunca se va a violar el sagrado derecho de las libertades de nuestro pueblo. Estamos luchando para que haya una democracia, no queremos una dictadura. Anoche lo dije, yo nada más voy a estar 6 años, no va a haber reelección. Estoy en contra de la reelección. Solo necesitamos 6 años para sentar las bases de una patria nueva. Con ese tiempo va a ser suficiente. Todos juntos. Nada de que tú estabas en el PAN, tú estabas en el PRI, tú estabas en el PRD, tú estabas en el Movimiento Ciudadano, en el PT, ya no tienes entrada acá. No. Es un movimiento de todo el pueblo. Miren, ¿saben cuántos militantes tiene Morena, el PT y el PES, los que hacemos la alianza? 4 millones en total. ¿Saben cuántos van a votar por nosotros? 30 millones. ¿De dónde salen? Si nada más hay 4 millones de militantes. De todos los partidos. Y muchos ciudadanos sin partido, muchos que nunca han votado y que ahora van a ir a votar. Me lo dicen. Dice, queremos que haya un cambio, ya estamos hartos de la corrupción. Y por eso nos están apoyando. Por eso me da mucho gusto aquí en Progreso presentarles a 2 expresidentes del PAN. Del Partido Acción Nacional, 2 expresidentes que decidieron unirse a este movimiento, que nos están ayudando mucho. Aquí está quien fue presidente nacional del PAN, Germán Martínez, que está aquí con nosotros.
¡Ay, Dios mío, esos periodistas!
Miren, está Germán.
Y
Manuel Espino.
De alguien este periodista.
Los dos nos están apoyando y muchos panistas se están uniendo a esta causa, también muchos priistas, y son bienvenidos, porque el problema, repito, no está abajo, el problema está arriba. Por eso tenemos que unirnos todos. Germán me está ayudando porque es un extraordinario abogado. Él se formó en la escuela de un maestro yucateco. Sí. Un ideólogo del PAN, uno de los hombres más inteligentes de México, Castillo Peraza. Que se salió del PAN. Sí, él fue maestro de Germán. Y yo conocí a Castillo Peraza. Hoy vi una foto de como 1989, no había todavía estas canitas, que lo fui a ver al Congreso, estábamos ahí juntos. Hoy voy a tratar de publicar esa foto, también en homenaje a este hombre que tenía un pensamiento democrático. No coincidíamos en todo, pero era un hombre que inspiraba respeto, el maestro de Germán, Castillo Peraza, yucateco. Entonces, por eso invité a Germán aquí. Nos está ayudando Germán para todo lo que tiene que ver con la defensa del voto, con todo lo electoral. Nos está apoyando. Y está aquí también Manuel Espino, que él estuvo de presidente del PAN, ahora tiene una organización ciudadana de muchos mexicanos, de varios sectores que están buscando el cambio a nivel nacional, que decidieron en una asamblea democrática, votaron y decidieron unirse al movimiento y son bienvenidos aquí con nosotros. Ruta 5. Pero además, yo quiero aquí también en Progreso informar a los medios de comunicación del país que Manuel Espino va a pasar a formar parte de la campaña y va a ayudarnos en la coordinación con las organizaciones sociales y civiles. Él va a estar ayudándonos de esta manera. Coordinador de organizaciones sociales y civiles para que se siga consolidando nuestro movimiento. Y mucho gusto estar aquí con ustedes. Miren que lo consideran, porque ya me tardé mucho, pero ¿por qué no escuchamos a Manuel que nos den un saludo?
¡Viva México!
Gracias, mi querido Andrés Manuel. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes por la oportunidad de convivir en este breve lapso de tiempo para respaldar a quien sin duda será no solamente presidente de la República, será el mejor presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Ya él lo ha comunicado y así lo vamos a hacer. En Ruta 5, en todo el país, Estaremos promoviendo la adhesión de líderes sociales, de organizaciones comunitarias dedicadas a todas las tareas sociales de México, para asegurarnos no solamente de sepultar con votos la corrupción, sino de garantizar el mayor respaldo social que un presidente de México haya tenido en toda la historia, porque durante los próximos 6 años, desde la sociedad vamos a ayudar, vamos a apoyar a nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer que cuando llegué a este espacio, saludé a muchos amigos, hombres y mujeres que conocí años atrás, hombres y mujeres que junto con Germán Martínez dimos lo mejor de nosotros mismos para la causa de México. Les agradezco a esos panistas que ya están en esta plaza respaldando a Andrés Manuel. Pero también les pido a los panistas de Yucatán y a los de toda la República Mexicana que ya no me piensen. Este es el lugar que la historia nos reclama para heredarle a nuestros hijos una mejor república, una república encabezada por un hombre honesto, trabajador, comprometido con las causas de los ciudadanos, un hombre que no nos va a fallar como nos han fallado otros, un hombre del temple moral, de la estatura política de Andrés Manuel López Obrador. No estoy seguro. Es un honor estar con Obrador. Y por ese honor, amigas y amigos, yo también quiero decirle a Andrés Manuel, en reciprocidad a su confianza, que en Ruta 5 y que Manuel Espino tampoco te vamos a fallar. Va a ser nuestro presidente y estaremos acompañándolo con mucho gusto, con mucha convicción, con mucha responsabilidad, y al final del camino tendremos la satisfacción de decir que hicimos lo correcto. Le dimos a México al mejor presidente de la República. Muchas felicidades.